Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en los estudios de la Radio Agricultura dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos. Soy Julio Isamit y estamos aquí muy bien acompañados con este panel del miércoles 17 de junio. Nuestra querida Cristina Torres, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. Muy bienvenida, Cristi Torres.
Muchas gracias. Encantada de estar acá, ya que la semana pasada me pilló un resfrío fuerte, así
lo
que...
Lo traicionaste. Oye, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que puede ser que seamos un poquito yeta, ¿eh? Porque la Cristi Torres le tocaba y se nos enfermó. Venía la Fernanda García para acá y chocó.
No te puedo
creer. Así no te puedo creer. Está todo bien, presumo, porque me puede escribir por WhatsApp, todo en calma. Veo que Rodrigo Meléndez por lo menos llegó bien. Sí. Así que también le damos la bienvenida aquí a Rodrigo Meléndez, abogado y subdirector ejecutivo del Instituto República. Muy bienvenido, Rodrigo.
Muchas gracias, Julio. Un honor también estar de vuelta en este programa.
Y en la radio, porque es un habitual aquí ya de la Radio Agricultura. Cristina, vamos un poco a una de las principales prioridades del gobierno del presidente Kass es reactivar la economía. Y hay cierto desánimo en el ambiente. Estoy pensando un poquito en que a veces da la impresión de que recuperar la economía o echar a andar los motores de la economía está más difícil de lo que se pensaba inicialmente. Sin embargo, en ese diseño inicial, un rol fundamental lo cumple el proyecto de ley de reconstrucción que hoy día la Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general por 3-2. ¿Cómo ves tú ahí la aprobación de este proyecto de ley, pero también las circunstancias que parecen ser un poquito más difíciles?
Bueno, efectivamente, esta administración puso las fichas en este proyecto de reconstrucción, la mega reforma que se la ha llamado, pero es importante recordar que este proyecto de ley tiene dos objetivos. Por supuesto, la prioridad general la toma el tema de reactivación económica, pero este proyecto tiene su centro y lo que se hablaba primero como idea matriz inicial es la reconstrucción. Claro. Nosotros como país hoy día estamos en deuda con dos regiones importantes de nuestro país en cuanto a financiar los propios desastres que ocurrieron, desastres naturales, algunos más naturales que otros, lamentablemente. Pero la verdad es que la reconstrucción hoy día es la necesidad principal, y la pregunta relevante es cómo se financia y cómo se generan incentivos para que podamos, en el fondo, tener recursos disponibles ante emergencias naturales y otros desastres que no son naturales. Y la segunda mirada es que este mismo proyecto de ley tiene una iniciativa especial en cuanto a la reactivación económica, que es el gran dolor de nuestro país. Nosotros llevamos mucho tiempo hablando de responsabilidad fiscal, de sostenibilidad, del cumplimiento de la regla, a propósito de que la semana pasada salió el decreto de política fiscal. Pero lo cierto es que por sí solo todas estas cosas, y dadas las múltiples necesidades y las múltiples emergencias que tenemos, nos queda claro que esta disciplina fiscal solo es posible a través de generar instrumentos para que nuestro país recupere la vocación de crecimiento, y ahí es donde están las fichas. Todo indicaba que esto se había puesto sobre la mesa, que era una prioridad, pero evidentemente cuando la discusión legislativa empieza a avanzar, se empiezan a poner como estos tropezones, empezamos a tropezar en el camino, y obviamente viene a veces el mal interés político de generar ruido, de generar tropiezos, y lo cierto es que nuestro país necesita retomar su vocación, porque esto nos privilegia a todos, es la única forma de generar mayor empleo, de generar mayores oportunidades, y ese es el camino. Entonces, hoy día hay que destacar que el proyecto va avanzando, que se cumplen los trámites legislativos y que el espacio de discusión del Congreso es justamente para incorporar mejoras, y bueno, hay que hacer propuestas. Entonces, a los que se oponen, ¿cuáles son las propuestas para retomar ese camino? Porque no creo que el camino sea rechazar para no crecer.
Claro.
Bueno, busquemos dónde están esas piedras que a ellos no les dejan avanzar.
Bueno, tú lo decías bien, en el fondo es... Si hay cosas del proyecto de ley de reconstrucción nacional que no les parece, bueno, cuenten cuál es la alternativa. O sea, hagan una labor de un esfuerzo intelectual de A, presentar una alternativa, o B, de honestidad intelectual, de decir que quizás las alternativas que ellos quieren proponer no las quieren decir porque quizás no son tan populares. Entonces, bueno, si están tan convencidos de ellas, hay que hacer un ejercicio de pedagogía, de convencer a la ciudadanía, y no como un poquito de bypassearse esa discusión. ¿Cómo lo ves tú ahí, Rodrigo Meléndez?
cuando tú inicias cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de empresa, ¿cierto? Y sobre todo cuando estás hablando del gobierno de todo el país, tú lo que necesitas para poder implementar tu programa de gobierno es haber tenido toda la información suficiente cuando entraste. Y claro, aquí no se trata que el gobierno no haya podido hacer proyecciones, nuestro actual gobierno, ¿cierto? No haya podido hacer proyecciones sobre cómo venía la carga fiscal, cuál iba a ser el impacto de las distintas iniciativas que ellos buscan implementar. Lo que ocurrió es que la información que había no era fidedigna. Y cualquier persona que no tiene la información correcta para poder tomar decisiones, lo cierto es que tú entras, empiezas y te das cuenta que lo que tú tenías planificado no lo vas a poder hacer y vas a tener que empezar a arreglar en el camino. Y eso es precisamente lo que le pasó a todo el equipo económico del entonces presidente electo y hoy presidente de la República, José Antonio Kast, encabezado por el ministro Quiroz. No existía esa información, no existía la información fidedigna para poder confiar. Hoy día nos estamos dando cuenta de eso, ¿cierto? Que no existía esa información para poder confiar en que lo que venía del gobierno anterior era una base sólida para la cual proyectar cuáles van a ser las distintas reformas, cuáles iban a ser los distintos proyectos y las políticas públicas que tú ibas a impulsar una vez entrando en el gobierno. Entonces, todo esto se suma a estos tres primeros meses del gobierno de José Antonio Kast, en donde hubo una instalación en algunos aspectos muy exitosa, en otros aspectos sabemos que no tanto, pero que en definitiva, en materia económica, lo cierto es que tuvieron que sentarse a buscar la información, a buscar esos datos y reconstruir esa información. Este informe de política fiscal, que no recuerdo el nombre en particular, pero que se hizo muy, muy bullado y que precisamente es lo que hoy tiene a Nicolás Grau en el borde de una acusación constitucional, es precisamente la razón por la cual tú tenías que entrar, tú tenías que empezar a ver, sincerar la información de los datos, y para eso fue necesario precisamente haber sacado este informe. Y hoy en día estamos pagando un poco la cuenta de no haber tenido esa información y un gobierno que está intentando hacer lo mejor posible.
Bueno, dice que para tomar buenas decisiones se requiere contar con la mayor cantidad de información posible, pero que esta información sea fidedigna, veraz. ¿Cómo lo ves tú ahí, Cristina Torres?
Oye, es súper bueno el punto, porque yo quisiera recordar, y creo que lo hemos comentado, que no tanto tiempo atrás, antes del 2019, nosotros teníamos informes de finanzas públicas que eran anuales, que era el que se mostraba cuál era la realidad fiscal del país. Y en un esfuerzo de transparencia súper importante, a partir del 2019, estos informes son trimestrales. Tenemos el cierre del año fiscal preliminar que se publica en febrero, o sea, antes de eso la ley de presupuesto, que tiene un informe, el informe de febrero, y luego el informe que conocimos ahora en mayo, que es el del primer trimestre del año. Entonces, efectivamente, nosotros discutimos una situación fiscal hace solo 6 meses atrás, un poquito más, 7 meses atrás, por supuesto con la mejor información que teníamos para construir el mejor escenario posible, porque eso es el mandato que hace la ley, construir una estimación de ingresos y gastos para cumplir los objetivos del Estado a través de los recursos disponibles. Y lo cierto es que veíamos tempranamente en esa discusión legislativa que nos encontrábamos con un escenario fiscal demasiado optimista. La administración saliente, en febrero, publica sus cifras fiscales reconociendo que efectivamente la situación fiscal estaba más deteriorada. Llega la administración nueva y, tal como tú señalas, la realidad fiscal era aún peor. Claro. Efectivamente, yo discrepo, claro, en un punto.
Deteriorar es una palabra como ya muy elegante.
Sí, yo discrepo en un punto que digo, yo creo que sí estaba toda la información, solo que no creímos que era tan real lo malo. Algunos eran súper pesimistas, claro, y a veces nos tildaban un poco de demasiado pesimistas. Y decíamos, ojo, porque creemos que por acá va la cosa de mal. Y esto nos afecta a todos porque el presupuesto se financia las políticas públicas y los recursos para los distintos beneficios del Estado, de todos los chilenos. Entonces, recordemos que el informe de finanzas públicas de esta que publica recientemente en mayo, que realmente pone a disposición y sincera la realidad fiscal, va en línea con que nuestra ley de responsabilidad fiscal señala que cuando una administración toma el mando, tiene 90 días para tomar en el fondo y sincerar cuál va a ser su camino,
claro,
de política fiscal. O sea, cuál va a ser mis objetivos, cuál va a ser mi nivel de gastos de acuerdo a mis proyecciones de ingresos, cómo yo voy a dejar el Estado de las finanzas públicas. Le da 90 días la ley. Y justamente, ¿para qué? Para empaparse de esa realidad fiscal. Para hacer el fondo, conocer la realidad fiscal y hacerla compatible con los objetivos de los programas de gobierno, porque esto no es venir a ofrecer por ofrecer en una campaña, si aquí no hay compromisos que se adquieren.
Y compromisos refrendados en las urnas por la ciudadanía. O sea, ¿cuándo más tienes el feedback de la ciudadanía para saber queremos que estas tres o estas cinco sean las prioridades del gobierno?
Claro. Entonces, al compatibilizar esas dos cosas, bueno, nos encontramos con esta realidad que efectivamente yo sigo diciendo deteriorada, porque la situación de crisis, me gustaría que el Consejo Fiscal lo categorizara como tal. Todavía estamos en una situación de estrés, porque hay esperanza, porque nuestro país tiene sólidas instituciones para salir adelante, y lo cierto es que esas sólidas instituciones son poner a disposición esas mismas instituciones para encaminarnos a volver a crecer. Si ahí es donde está el principal dolor. Entonces, ¿qué nos pone a disposición estos datos fiscales? Que en el fondo la vía de mayor recaudación, que en el fondo son los impuestos, por ahí no va la cosa subiendo la carga tributaria a las personas.
Oye,
tenemos que buscar otra herramienta.
Estaba con nosotros aquí Cristina Torres, la directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, pero que también fue directora de presupuesto. O sea, es una materia en que particularmente sabe, ¿cierto? Y déjame hacerte una pregunta, porque una cuestión muy alegada, cuestionada por la izquierda del proyecto de ley de reconstrucción nacional tiene que ver con la invariabilidad tributaria. Y bueno, hay varios elementos. El ministro Quiroz, el subsecretario Rodríguez, lo que han dicho es, bueno, que este es un país que ha cambiado las reglas tantas veces que tú lo que le estás diciendo es, señor, si usted invierte ahora, por tantos años, 20, 25, no le vamos a cambiar las reglas. Eso no obsta a que el próximo gobierno pueda cambiar las reglas para las siguientes inversiones, sino que lo que invirtió ahora tiene esta invariabilidad. Pero el martes, ayer, estábamos conversando aquí con José Manuel Paró, el director ejecutivo de la Fundación Trabún, y nos decía el compromiso legal de la gratuidad. Si aumenta tal porcentaje, es verdad que está sujeto a condiciones, pero si aumenta la recaudación como porcentaje del PIB, entonces tú en algún momento podrías llegar a la gratuidad universal. Lo digo porque me parece un poco fresco el argumento de la izquierda de decir, oye, mira, están comprometiendo los futuros gobiernos. Pero si eso hace las leyes, la ley de gratuidad comprometió a los próximos gobiernos. Si es que pasa, si en el gobierno de quien sea, en 5 años más, en 10 años más, si se llega a una meta de recaudación fiscal tanto, tú tienes que dar gratuidad universal, o sea, a los hijos de los más ricos. Yo hacía este punto ayer, Cristi, pero aquí hay gente que dice, ¿cómo vamos a eximir de contribuciones a las familias más ricas? Y alegan los mismos que quieren pagar la universidad a los hijos de esas mismas familias, o sea, una cuestión de loco. Pero dicho eso, Cristi, los proyectos de ley por naturaleza comprometen gasto futuro. Cuando hay un ministro de Hacienda que reajusta los sueldos de los trabajadores, es para este periodo, pero también para el siguiente. ¿No hay como una sobre reacción o un sobregiro respecto a esta idea de la invariabilidad tributaria como si estuviera limitando la democracia, la posibilidad de deliberación pública?
Primero déjame decirte que que los escuché.
Ah, ya, sabía.
Así que
ya no puedo seguir repitiendo la misma idea.
me encantó porque no había escuchado un hilo conductor tan en el fondo tangible, decir efectivamente los proyectos de ley hacen eso.
Claro.
Ponen la regla del fuego, dan certeza jurídica para efectivamente establecer beneficios, establecer incentivos, establecer reglas del juego. Para que una persona, así como tiene la certeza de que va a recibir su PGU hasta que se muera, ese mismo beneficio X lo va a recibir como tal y vamos a seguir adelante. Es muy importante que tengamos a la vista que las reformas tienen que evaluarse por su impacto real en inversión, en empleo, en productividad. Eso es lo que buscan las inversiones, ya la reforma. Y el principal activo económico de Chile es recuperar la confianza en invertir.
Así es.
¿Ya? Y justamente la invariabilidad tributaria va a eso. El mayor problema que hemos tenido, y esto ya es un caso de política pública, no es solo opinión, es que el 2014 se generó un punto de inflexión en la forma de invertir en nuestro país y dio pie a que efectivamente se rompiera en el fondo esta propuesta del fondo que tenía nuestro país de encuentro a reglas del juego y desincentivó de raíz el crecimiento económico. Entonces, más allá del debate público de este punto específico de la invariabilidad, la pregunta es si efectivamente esta reforma ayuda a la inversión, ayuda al empleo. Chile lleva muchos años con crecimiento a tendencia al bajo, entonces tenemos que hacer las cosas distintas. Y justamente tu punto, las leyes lo que buscan es generar estas condiciones de modo tal que tengamos estos incentivos y sepamos cómo vamos a desenvolvernos. La gratuidad universitaria lo que hizo fue comprometer el crecimiento de nuestro país absolutamente hacia una temática. Y no es que no haya habido consenso político, ni siquiera había consenso técnico, claro, en que nuestro país realmente necesitaba eso. Hoy día la discusión está en sala cuna, está en educación preescolar, pero no. Nosotros legislamos hace 10 años atrás que nuestro crecimiento económico está hipotecado hacia un objetivo. ¿Ese es el objetivo que queremos hoy día? Claro. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy día? Esa reforma quedó apalancada en el fondo al nivel de ingresos que tenemos en el país. Hipotecamos el crecimiento por una política pública, siendo que hoy día tenemos realidades, pues una realidad muy distinta, y todos sabemos que la gratuidad efectivamente nos está llevando un dolor bastante importante, porque la primera infancia es donde no lo estamos haciendo.
Claro, o sea, lo hablamos ayer, una buena conversa usted puede encontrar ahí en YouTube, en Agricultura TV, con José Manuel Parodi, nuestro especial de educación de los días martes, que va a ser, espero que permanente. Pero bueno, tú te gastas 60,000 pesos, 70,000 pesos mensuales en un cabro primero básico, y te gastas 500,000 o 600,000 en un cabro de primera universidad. No quiero decir que, no quiero quitarle financiamiento a nadie, lo que estoy diciendo es que si yo tuviera que priorizar esas 500 lucas, sería mucho mejor invertirla en la educación de un niño primero básico, que aprenda a leer, que aprenda a escribir, que aprenda a hacerlo bien, más allá de todos los subsidios intelectuales que hay que estar haciendo en los primeros años de la vida universitaria. Estamos conversando con Cristina Torres, con Rodrigo Meléndez, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público, no se vaya.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamil.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la segunda patita de Enfoque Público, conversando con la directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, Cristina Torres, y el subdirector ejecutivo de Red Pública, Rodrigo Meléndez. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Ser planificador si tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y en Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar el desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Lo decían un poquito de las noticias justo antes de entrar aquí a Enfoque Público. Las noticias en agricultura destacaban la sesión especial que está teniendo el Senado a propósito de la discusión por lo que pasó de esta denuncia, de este antecedente que aportó una preinforme de la Contraloría General de la República a propósito de 200, un poco más, de niños haitianos que entraron en cierto periodo de tiempo a Chile sin cumplir los papeles. Una cosa bien, ya mientras más antecedentes recabamos, más tortuoso se hace el tema. Hay niños haitianos que entraron con, ni siquiera con certificado, con fotocopias de unos papeles que probablemente lo usaron muchos niños al mismo tiempo. Es una cosa muy muy llamativa, pero bueno, más allá del tema mismo, que es algo que hay que investigar, esto te hace un llamado de atención doble. Por un lado, el menor de los problemas, pero muy importante, tiene que ver con la lógica del Estado como compartimento estanco, con que la autoridad del Estado cumple su función mandando un oficio. Oye, mira, sí, yo le mandé, ¿usted sabía esto? Sí, pero le mandé un oficio a la fiscalía. ¿Y qué más hizo? No, si yo mandé un oficio. No, pues si yo me entero y soy director de migración o lo que sea, no quiero individualizar porque todavía no sabemos quién fue el responsable o el culpable, pero aquí la Defensoría de la Niñez mandó un oficio. La Dirección General en su momento mandó un oficio. La Junta Aeronáutica mandó un oficio. Emigraciones mandó un oficio. Yo estuve en el gobierno y cuando uno manda oficios, querido amigo, lo que está haciendo es protegerse la espalda. Es como, oye, por si me alegan, aquí está el papel, yo firmé el papel, está bien. Pero uno espera mucho más. Si a mí me dicen que hay niños que están entrando y que no sabemos con quién se van a juntar, no sabemos si hay un tráfico de personas, si hay un tráfico de órganos, o sea, toma acciones, no solamente cumplo el deber, tenía un deber de denuncia y ya hice un oficio, no, hago algo para impedir eso. Aquí hay aerolíneas que están siendo investigadas, aquí hay funcionarios que hay que ver el rol de la PDI, hay que ver el Ministerio Público que se enteró esto en 2023 y no hizo nada. O sea, aquí el Ministerio Público funciona cuando la prensa se entera. Si la prensa no se entera, da lo mismo. O sea, son preguntas más de fondo. Y lo segundo tiene que ver con la protección de la infancia. Yo ahora que estoy en mi rol de padre, estoy totalmente sensibilizado con la materia. O sea, cualquier noticia de un niño me afecta 10 veces. Bueno, pero aquí tuvimos hace un par de meses o casi un año la denuncia de niños esclavos. Niños bolivianos que están en los campamentos atendiendo como si fueran esclavos. O la abuela boliviana que vendió una niña, a la nieta. Tenemos ahora 200 cabros que entraron, niños que entraron a Chile que no sabemos dónde están. O sea, todo esto sin contar cuando la migración haitiana, muchos haitianos se fueron por la promesa Biden de recibirlo. Bueno, pero habían tenido hijos en Chile. Y esos niños tuvieron que votaron su carnet de identidad cuando fueron a Estados Unidos, porque para poder acceder al asilo de Biden tenían que decir que venían de Haití, no de Chile. Pero son niños chilenos. Son niños chilenos que en Estados Unidos empezaron a encontrar los carnet de identidad votados. Entonces, bueno, aquí toda una discusión y uno como que se entera y ha pasado tanta cosa en este país que al otro día ya tenía otro tema. Pero mi llamado de atención es cuidado con la agenda infancia, con la preocupación por la infancia, porque hay una noticia, nos escandalizamos, pero después ya estamos en otra. Ahora mismo estamos en el Mundial. Pero aquí hay un descubrimiento que entraron 200 niños haitianos a nuestro país y no sabemos dónde están, no sabemos con quién se juntaron, no sabemos a quién vinieron. No estoy planteando esto en una perspectiva de la migración ilegal o irregular, estoy planteando una migración humanitaria. O sea, ¿quién está con esos niños? ¿Dónde están? ¿Están trabajando como esclavos? Como en el caso de la niña boliviana y la vendieron para servicio doméstico forzado. O sea, es una cuestión que las palabras suenan duras, pero es la realidad y que por desgracia, insisto, uno mañana viene otro tema y ya se nos va a ir la cabeza para allá. ¿Cómo lo estoy, Rodrigo Meléndez?
Sí. Yo, antes de eso, quería comentar algo que se me quedó de lo que estábamos comentando antes, ¿cierto? De esto de que la ley, este argumento tan malo de que ya está el gasto comprometido en el caso o más bien, que se estaría comprometiendo el gasto los ingresos futuros del Estado con la invariabilidad. Y este argumento de que, bueno, las leyes son realmente, lo que hacen es precisamente lo que estábamos conversando, ¿cierto? Condicionan y comprometen los gastos futuros. Pero también la ley lo que hace es comprometer mis gastos futuros. Todas las cosas que nosotros compramos tienen un IVA de un 19% y están comprometiendo mi capacidad de poder acceder a bienes y servicios. Por el impuesto a la renta lo mismo, están comprometiendo mis ingresos futuros. Y precisamente porque están comprometidos los medios materiales de las personas para poder subsistir, es que no existe ningún debate cerrado en política. Y por eso está el derecho de todos los ciudadanos de poder alegar, oye, revisemos la gratuidad, no puede ser que tengamos estos gastos comprometidos cuando hoy tenemos otras prioridades como son infancia, como son salud y como son también educación primaria y la más básica. Y volviendo sobre el tema de los niños, esto es un caso dramático, creo yo. Lamentablemente todavía no tenemos todos los antecedentes, sabemos que Fiscalía está investigando, está recogiendo todos los antecedentes para poder precisar qué es lo que ocurrió, pero aquí hay una multiplicidad de instituciones del Estado y una multiplicidad de funcionarios públicos que vieron lo que estaba sucediendo y más allá del oficio, como comentabas tú, Julio, lo cierto es que no se trata simplemente de, no, es que no tengo la atribución de la ley porque el número tanto, coma tanto, no me lo permite, no. Esto, sobre todo cuando se trata de la dignidad humana, cuando se trata de las personas que son el grupo más vulnerable de nuestra sociedad, lo cierto es que da lo mismo si es que un funcionario público tiene o no la capacidad exacta de poder hacer o no tal cosa, lo cierto es que uno debería actuar con un ánimo de humanidad y en este caso haber hecho todo lo posible para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Aquí no se trata de apuntar con el dedo cuáles son los culpables, creo yo, porque tampoco sabemos cuáles fueron las circunstancias. Puede ser que una persona simplemente vio a un grupo de niños y pudo haber pensado que era algo bueno o no le llamó la atención, ¿cierto? Pero yo quiero recalcar la importancia de actuar con virtud dentro de la función pública. Si uno sabe, si uno escucha alguno de estos antecedentes, no se puede quedar simplemente en el escritorio, redactar el oficio y preguntar, que es poco menos que enviar un WhatsApp, ¿cierto? Y me desatiendo eso y nunca lo vuelvo a responder. Lo que hay que hacer es involucrarse activamente, buscar reuniones, ir a ver qué es lo que ocurrió, hacer investigaciones propias, abrir sumarios si es que se puede, pero no quedarse con esa actitud de que muchas veces se caricaturiza, ¿cierto?, a los funcionarios públicos, de que se quedan sentados, hacen un poco el mínimo esfuerzo y simplemente se quedan recibiendo el sueldo. Sobre todo, insisto, cuando estamos hablando de eventuales vulneraciones a la dignidad humana para los grupos que son los más vulnerables de nuestras sociedades, que son los niños.
Frank Saborma, el director del Servicio Nacional de Migraciones, dijo, oye, ojo, que la alerta que levanta Contraloría es sobre un universo muy pequeño, es sobre 105 niños. Sin embargo, entre 2022 y 2025 se autorizaron 16.498 reunificaciones familiares, la mayoría de ellos de menores de edad. Por tanto, la Contraloría, dice Frank Saborman, se limita a un grupo muy pequeño, pero evidentemente son muchas personas más las involucradas. Tanto es así, Cristi Torres, que ya es la comisión investigadora que va a empezar a investigar esto en la Cámara de Diputados, pone el periodo desde el 2014, o sea, desde el segundo administración de la presidenta Bachelet, el gobierno del presidente Piñera, también el gobierno del presidente Boric, para ver qué pasó, porque usando esta visa de reunificación, vengo a unirme con mi mamá, pero nadie preguntó dónde está la mamá, quién es la mamá, quién lo viene a retirar, y pasaron un montón de niños por el aeropuerto y no pasó nada. Lo digo porque de repente cuando uno quiere viajar, de repente con un niño te piden 500.000 papeles notariales, ay de ti, si no lo llevaste el cabro tenés que quedarte nomás. Bueno, aquí entraron niños con aerolínea media sospechosa y dos o tres aerolíneas, buenos charter, o sea, ¿cómo lo ves tú ahí, Cristina Torres?
Usualmente cuando estos temas están en la agenda pública pasan como a esta lógica como de discusión política. Y en la discusión política generalmente lo primero que hacen, yo siempre reivindico la actividad política, pero la actividad política también tiene sus cosas malas, que es buscar culpables, sí, pues, echarle la culpa a alguien.
Perdón, echarle la culpa al otro.
Al otro, exactamente, al otro. O sea, un gobierno, al otro. Acá hay una falencia del Estado de Chile. Sí. Entonces el culpable somos todos, el Estado de Chile. ¿Y a quién le fallamos? A los más vulnerables. A los niños. Los niños que tienen un derecho de protección. Acá nosotros como país suscribimos sendos convenios internacionales. Sí, pues. Tenemos instituciones que se supone que están encargadas de esto.
Creamos la defensoría.
Creamos la defensoría exactamente de la niña. Entonces,
para eso somos buenos.
Claro. Entonces, acá yo creo que estamos claramente en problema primero de capacidad del Estado, de trazabilidad de la información. Entonces, lo primero que necesitamos es buscar acciones. Porque más allá de la discusión de cuántos son, que efectivamente qué bueno que se estén tomando esa prioridad de ampliar el espacio temporal para tener claro este universo, es saber o no si el Estado tiene capacidad para saber dónde están estos niños, quiénes son estos niños y en qué condiciones están. O sea, esa es la prioridad. Entonces, la situación revela estas debilidades institucionales y lo primero que tenemos que hacer es efectivamente tomar acciones para la protección de los niños. Luego de ello, evidentemente, que las instituciones funcionen, y yo diría, en tercer lugar, busquemos culpables. Claro. Porque si aquí las cosas en orden. Porque si no, nos vamos a desgastar las escasas energías que tenemos, sí, pues, en buscar esos culpables, y acá lo importante son los niños y la debilidad del Estado. El foco tiene que estar en mejorar los sistemas de seguimiento y en que los organismos funcionen y evitar vulnerabilidades, pero por sobre todo hoy día resolverlas si es que se están dando.
Es brutal lo que tú estás diciendo, porque es verdad, yo también tengo un seco medio político y entonces hay que investigar quién es el responsable. Nos vamos un paso atrás, salgamos a buscar a los niños. O sea, empecemos a investigar dónde van a estar estos niños, qué estamos haciendo hoy día para que esto no se repita, no siga pasando. ¿Es esta una realidad que está pasando en el norte con niños bolivianos? ¿Está pasando en el aeropuerto con niños haitianos? O sea, bueno, lo digo porque no quiero generar aquí como un clima de pánico, pero insisto, aquí hay noticias que son noticias gravísimas y que mañana ya va Messi, mete dos goles más y pasamos a Verdi en el fondo, porque estamos en otra. Y es muy triste porque el gobierno y el Estado de Chile actuó un poquito, lo conversábamos con otras personas en la mañana, con la lógica de oficio, como de compartimento estanco. Ah, yo, migración, no me correspondía a mí, pero te mandé un oficio a ti. Ah, a mí tampoco me correspondía, te mandé un oficio a ti. O sea, la Junta Aeronáutica Civil, su gran defensa es, ah, pero si yo no veo los papeles. Sí, pero tú ves la aerolínea, pues. Y aquí hay un montón de denuncias que apuntan a las aerolíneas, que las aerolíneas no cumplían su papel. Y hay otros que te dicen, no, es que la PDI. Claro, la PDI al chileno le pide un certificado notarial perfecto, sin arrugas, sin doblez, bien impreso. Y aquí llegan unos niñitos de Haití que le traen un papel fotocopiado, el mismo papel fotocopiado, cinco niños distintos, y no le llamó la atención.
Sí, esto no es el trámite de una solicitud de transparencia que yo puedo derivar, claro, a otro servicio. Claro. Si esa es la gravedad, estamos hablando de personas. El Estado está al servicio de la persona humana. Entonces, ¿Cómo es posible?
Y falta poner, aquí esto es el típico ejemplo, que falta poner alguien a cargo. Yo tengo una obsesión con que, ¿quién es el responsable? O sea, porque al final en el Estado de Chile somos re buenos. ¿Y por qué no hacemos un consejo? Un órgano colegiado, donde haya gente derecha, izquierda, perfecto. O sea, lo único que me queda claro es que no hay ningún responsable. A mí me gustan las cosas en que el que está a cargo de esto. Ejemplo, hay que hacer el formato gringo. La autoridad de aeropuertos, el SAR del aeropuerto, listo. Tú eres el encargado de la autoridad aeroportuaria y a cargo tuyo están los de la PDI, están los de la Junta Aeronáutica, están los de la Dirección General de Aeronáutica Civil, o sea, lo que tú quieras. Claro. Pero hay un responsable. Pero hoy día no, es que yo soy PDI, tengo turnos tal hora, después eso pasó del otro turno. No, pues viejo, aquí hay un jefe de la autoridad de puertos, de aeropuertos. Formato gringo, mi formato gringo es verdad que dentro hay policía y todo, pero el carabinero, el PDI dentro del aeropuerto le hace caso al jefe del aeropuerto, porque si no, no hay responsable. Y tenemos aquí la cultura del oficio. Yo mandé mi oficio, y mientras tanto 100 niños, 200 niños, no sabemos dónde están, no sabemos lo que vinieron, y la verdad es que uno que tiene hijos es una cuestión que ya son tus peores pesadillas. O sea, tus peores pesadillas toman forma en esta noticia. Bueno, vamos un poquito yendo a otros temas, no son tampoco tan halagüeños, pero el 83% de la ciudadanía en la Academia del 11 de junio está de acuerdo con permitir el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previo. El 74% dice que para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, se debe acceder a información más rápida bancaria sospechosa. Otros dicen en sanciones penales para que usen mal la información, y el 56% con que el Congreso pueda fiscalizar el uso de esta facultad. Aquí había toda una discusión, porque un poco para explicar a la gente que nos está escuchando, la privacidad de la persona se extiende no solo a ella, a su ropa, lo hemos discutido por eso, si se puede revisar la mochila de los muchachos en el colegio o no. La privacidad de la persona se extiende también a sus propiedades, por eso cuando nadie puede llegar a entrar a tu casa, salvo que sea un delito infragante, y si un carabinero que entra a tu casa tiene que exhibir una orden judicial. Si alguien quiere leer tu correspondencia, tiene que exhibir una orden judicial. Nadie puede meterse a tu mail, nadie puede meterse a tu WhatsApp, incluso cuando hay una investigación y quieren pincharte el teléfono, se requiere una autorización judicial. Yo sé que hoy día con este dato es súper impopular lo que yo estoy diciendo. Yo no tengo ningún problema con levantar el secreto bancario. Como que cuando uno, como que si uno se opusiera, es como que está escondiendo algo. No. Levanten todo el secreto bancario, pero que lo haga un juez. ¿Por qué? Porque para entrar a una casa se requiere la autorización de un juez. Para que te escuche el teléfono se requiere la autorización de un juez. Para que revisen tu correspondencia se requiere la autorización de un juez. ¿Por qué para el secreto bancario sería distinto? ¿Por qué para el secreto bancario sería un funcionario público y no lo mismo para escuchar el teléfono? ¿Y no lo mismo para entrar a tu casa? Ah, no estamos dispuestos. A mí no me gusta abrir la puerta para que los funcionarios y el Estado tengan arbitrariamente más información de lo que corresponde. El Servicio de Impuestos Internos tiene un montón de información. Es tan o así que en Chile el Servicio de Impuestos Internos te propone una declaración de renta. En Estados Unidos tienes que contratar un contador casi para poder hacer la cuestión, porque es tanta información. Aquí no, aquí uno se mete y dice, oye, yo sé perfecto usted lo que gastó, lo que ganó, aquí están todos los informes, acepto. Y uno llega, aprieta un botoncito y dice, enviar. O sea, ¿qué te muestra eso? Que el Estado de Chile tiene una información brutal respecto a ti. ¿Cómo tú ves esta discusión ahí, Rodrigo Meléndez?
Yo creo que cuando estamos hablando de poder compatibilizar, ¿cierto?, la libertad de las personas, la privacidad de las personas con el orden público, cuando uno ve este porcentaje, ¿cierto?, que el 83% estaría de acuerdo que pueda levantar el secreto bancario una autoridad administrativa, yo creo que hay dos patitas, ¿cierto?, dentro de esta opinión. El primero es que muchas veces las personas no sopesan lo que significa realmente que haya un funcionario público que dependa del gobierno, que tenga, ¿cierto?, o cualquier tendencia política, y que pueda utilizar esta herramienta para aprovecharse de la situación en la que está, que en el fondo es utilizar el poder que él tiene para otros fines distintos a los que es su cargo. Y eso ya ha existido en Chile en otras oportunidades. Ha ocurrido en el caso del Servicio de Impuestos Internos con Javier Echeverri, que precisamente se filtra su situación respecto de la regularización de un predio que tenía, si no me equivoco, la comuna de Paine, y por lo tanto
siendo el director
del Servicio de Impuestos Internos. Siendo el propio director. Lo mismo ha ocurrido también en las investigaciones con la Fiscalía, que los propios fiscales son los que filtran informaciones de investigaciones que son de carácter reservado. Por lo tanto, lo cierto es que no es confiable que las autoridades administrativas no vayan a utilizar estas herramientas para mal, porque es parte de la naturaleza humana, digámoslo. Si no se trata tampoco de falencias particulares de Chile. Esto puede ocurrir en cualquier otra parte del mundo. Habrá países que confíen más en sus funcionarios públicos. La experiencia chilena, sobre todo la reciente, nos muestra que esto es un peligro para la privacidad de las personas. Y también, por otro lado, cuando el desorden es de tal magnitud como lo que hemos vivido durante los últimos 5 años en Chile, lo cierto es que las personas están dispuestas a ceder sus propias libertades, a ceder sus propios derechos. Pero en este caso estamos hablando de información relativa a lo que uno gasta también. ¿De dónde vienen mis ingresos y qué es lo que yo estoy gastando? ¿Por qué el Estado, por qué un funcionario público tiene que saber en qué me estoy gastando yo la plata? Yo al menos no tengo nada que ocultar, pero tampoco quiero que esté toda mi cartola dando vueltas por la prensa si es que así se filtra. Y lo mismo para cada una de las personas. A eso no referimos los que nos oponemos a esta iniciativa. Oye, que se pueda levantar.
Si mi señora me pide esta cuenta, ya que lo revise, pero que lo esté revisando un funcionario, que después va a meter al Frente Amplio diciéndote en qué puedes gastar o en qué no puedes gastar tu plata, así, que así funciona el mundo real, porque el mundo teórico, el que nada hace, nada teme. El problema está que nosotros los funcionarios públicos los conocemos. O sea, Chile no tiene un servicio público como lo tiene en Inglaterra, en que cambia la autoridad política y para abajo son todos los mismos. No, aquí tú lo que tienes son personas de partido, son personas que esconden la pelota a las autoridades, están algunos menos sindicalizados y están más al servicio de su agrupación de funcionarios que de que del ministerio. O sea, pasan cosas así. Solo quiero darte un ejemplo, Rodrigo Meléndez. La Tercera, esto yo encuentro que es un tema, no quiero pelear con La Tercera, porque la prensa puede ser más peligrosa que los funcionarios públicos, pero en fondo, La Tercera, en la, usted se mete a tercera.com, ahora está filtrado las declaraciones de la familia del ferretero secuestrado en San Miguel. Parte por parte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué interés tiene la ciudadanía en esto? ¿Por qué está filtrado? ¿Por qué La Tercera primero tiene acceso a un expediente de investigación? ¿Por qué fiscal le pasó esto? O sea, cuando uno dice, pero es que estas cosas pasan en Chile todo el rato. Ahora quizás en esto, en un tema tan grave, pero yo fuera este señor, digo, pero ¿por qué la declaración de mi pareja? ¿Por qué la declaración de mi hija está en latercera.com? Y lo mismo pasa con casos más polémicos, las declaraciones que había de Hermosilla. Claro, como unos copuchentos, yo soy muy copuchento, las veo todo y me entretengo. Pero claro, porque son las de otro, pero un día mío se te agarran el celular y todas las conversaciones privadas aparecen. O sea, no. Yo tengo un temor, porque al final si en Chile fuera un país serio no tendría ningún problema, revisen todo. Pero pasa que en Chile aquí hay funcionarios que están contratados por cuoteo político. Hay funcionarios que esconden la pelota, hay funcionarios que reman para el otro lado. Hay funcionarios que le importa cero su compromiso con el servicio público. Y tiene funcionarios de la fiscalía o del mundo de la prensa que cree que no pasa nada cuando se publica, citado textual, declaraciones de un proceso judicial, los hijos, están hablando toda la situación económica de este señor. ¿Por qué tengo que saber yo cuánta plata tenía este señor en la cuenta y que apostaba en las carreras? O sea, es que lo encuentro insólito, pero esto es normal. En Chile los medios de comunicación publican los expedientes de investigación jurídica. Entonces, si pasa esto en esto, ¿por qué creen ustedes que no va a ser un estado de cuenta? ¿Por qué no va a salir tu transferencia? Etcétera, etcétera. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar con Cristina Torres y Rodrigo Meléndez.
En este momento en el hospital, igual que ayer, igual que mañana, hay un quirófano iluminado, un monitor activo, una familia esperando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en esto, en que cuando más lo necesitamos, la energía simplemente está. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas contando con energía sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En Engie aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
Hoy miércoles 17, en todo Chile, Copec te apaña con 100 pesos menos por litro en gasolinas 93, 95 y 97 en todas las estaciones del país. De 12 a 23.59 horas, con cualquier medio de pago y acumulable con otras promociones. Todo Chile, un solo día. Copec te apaña.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta en la última patita de Enfoque Público. Nos quedan poquitos minutos, pero vale la pena ir desglosando lo que está pasando. Ya dijimos, se aprobó en la Comisión de Hacienda el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Ahí sigue la discusión legislativa en la Cámara Alta, en el Senado. Tengo una buena noticia, cabros. Aquí, no sé, lo conversábamos con Rodrigo hace un tiempo, pero llega el alivio, se informa. Precios de las bencinas y el diésel registrarán inédita caída a partir de mañana. La gasolina 93 octano retrocederá 95 pesos por litro y la de 27, me gusta cómo reactan esto, se hundirá 106, lo que no dicen es que subió 500, claro. Entonces, pero está bien, oye, veamos el vaso medio lleno, no nos amarguemos, sí. Porque ya estamos acostumbrados a pagar esos precios. Una buena noticia es que la bencina 93 octanos caerá 95, la 97 se hunde 160 pesos en forma mol, el diésel va a bajar 117 pesos, este debe ser el gas licuado, el para uso vehicular retrocederá 46,7 pesos. Un poco para ponerlo en perspectiva, el 26 de marzo la bencina 93 octano subió 372 pesos, ya empieza la baja, ha bajado 30 pesos, ahora bajó, va a bajar 95, es un alivio. En enero, Cristi Torres se decía que este gobierno, alguien dijo, me dijo así como, oye, acá Dios lo quiere, ¿eh? Porque el precio del cobre alto, el precio del petróleo bajo, y después llegó la guerra de Irán. Pero ahora la guerra de Irán, que se extendió más de la cuenta, está llegando, al parecer, hay que ver el acuerdo final entre Donald Trump e Irán, al final de sus días. ¿Cómo ves tú ahí esta noticia? Porque hay toda una discusión respecto al MEPCO, si el gobierno hizo lo correcto o no, dejando subir esos 300 pesos la bencina.
Habíamos conversado antes, qué dolorosa esta medida que tuvo que tomar el gobierno respecto al MEPCO, de un mecanismo que del fondo va ajustando el alza de la bencina a través de los ingresos del país, de ponerle o no más recursos a este mecanismo, y dada la situación de estrés fiscal y los compromisos de caja que teníamos y que finalmente no había recursos a disposición para poder en el fondo seguir compensando, dado el cierre del canal de Hormuz y la guerra, el Ejecutivo toma una decisión bastante complicada que sin duda afecta a los bolsillos de todos los chilenos. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Que este mecanismo vuelve en el fondo a operar, a compensar estas alzas, y es una buena noticia. Efectivamente, hay que mirar el vaso medio lleno, como tú dices, y ver que esto no compensa todo, esta baja no compensa todo lo que el alza. Pero sin duda es una buena noticia, porque se está traspasando algo de las aguas calmas, al parecer, a los bolsillos de todos nosotros. Pero efectivamente esto está súper conectado con la realidad de la situación económica. Tuvimos IPOM hoy día en la mañana. El IPOM de junio redujo la proyección de crecimiento del PIB para el 2026. Esto es una pésima noticia. Sí. O sea, ¿qué nos pasó con Hormuz? ¿Qué nos pasó con la guerra Medio Oriente y lo que ha pasado con el presidente Trump? Que en el fondo pone de forma muy tangible que nosotros somos una economía abierta, y que por tanto lo que pasa afuera nos afecta directamente, y en esto nos afectó en el bolsillo puntual. Y esto influye en la capacidad que también tiene nuestro país de enfrentar lo que está sucediendo afuera, y cómo nos pega el precio del cobre, en el precio del dólar, cuánto significa nuestra moneda afuera. Y esto está afectando en que efectivamente el Banco Central dice que este año vamos a crecer menos. Proyectábamos un rango de 1,5, 2,5 hace un poquito meses atrás, y esta proyección se redujo de 1 a 1,75. En ese rango, la buena noticia es que hacia el mediano plazo, el próximo año, se espera algo mejor. Y eso dejan entrever en línea con que además evidencia que la inflación no va a estar en el rango que habíamos proyectado, que vamos a estar en 4%, significa los precios que pagamos, o sea, cuánto se van a modificar a 4,2. Y evidencia que en el fondo el mayor dolor hoy día dentro de nuestro país, de la economía, es el crecimiento, es la actividad, y no la inflación, que efectivamente, claro, es lo que nosotros día a día vemos.
Así es.
Claro. Pero todo esto va imputado a cómo está el comportamiento económico y la actividad de nuestro país. Y ahí la importancia nuevamente de la discusión de crecimiento económico, de que las instituciones funcionen, de que haya reglas claras para invertir y que nuestro país sea atractivo.
Rodrigo Meléndez, yo quería terminar con una buena noticia, pero la Cristi Torres nos recordó el IPOM. Tienes razón, porque hay que partir de una base real y que las perspectivas tengan esa información. Nos queda un minutito, Rodrigo, ¿cómo ves tú esta noticia y, por supuesto, el informe que conocimos del Banco Central?
Sí, a ver, yo me quedo con lo que dijo Cristina, ¿cierto? Que al mediano plazo estamos aumentando las expectativas de crecimiento. Lamentablemente este año va a ser más difícil de lo que nosotros nos hubiera gustado y lo que estábamos esperando en enero, ¿cierto? O en diciembre cuando votamos en la segunda vuelta. Pero bueno, así son las cosas, la vida es así, y lo importante es la capacidad de adaptación y de resiliencia. Muchas veces este año va a ser, lamentablemente quizás no vamos a repuntar en las cifras, por ejemplo, de desempleo de la manera que nos hubiera gustado, pero siempre hay que al menos que pensarlo al mediano y largo plazo. Este reajuste de las expectativas nos demuestran que todavía es probable que el gobierno pueda impulsar una reactivación de la actividad económica, dado lo que ellos esperaban al menos en un inicio, y eso significa que el desafío de poder disminuir la tasa de desempleo, de poder de entregarle más trabajo a los chilenos, todavía sigue, digamos, ese desafío todavía es posible de intentar lograrlo, sobre todo considerando que la base en la que estamos no puede ser peor, digamos, la vara tampoco es muy alta en ese sentido.
Oye, tenemos que irnos, pero solo un comentario, lo que decía Cristina Torres y Rodrigo Meléndez, las duras cifras de la realidad son peores de lo que esperábamos, pero yo quiero tomar esto como un llamado a doblar la apuesta. O sea, de que el proyecto de ley de reconstrucción nacional, que era como la estrategia para recuperar, bueno, hoy día se convierta en el primer paso y se piense ya cuál es la agenda 2.0, porque al final se diseñó un instrumento para lo que creíamos que era un problema.
Que hoy día es más profundo.
Y por tanto, oye, ni un problema, este es el primer paso, pero vamos a requerir un segundo paso, porque echar a andar la economía chilena es más difícil de lo que habíamos previsto, es más difícil con la situación que tenemos, y se requiere avanzar con más profundidad en esa agenda pro libertad, pro emprendimiento, pro empleo, pro inversión, y no siempre pro Estado, ¿cierto? Queremos agradecerle a Cristina Torres, a Rodrigo Meléndez, nos dicen que tenemos que ir, nos damos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carcuro, los dejamos invitados a acompañarnos mañana aquí a las 5 de la tarde. Que estén muy bien, chao. Gracias, Cristi, gracias, Rodrigo.
Muchas gracias. Adiós.
Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.